Buenas tardes. Un martes más, 3 de este mes de noviembre, empezamos con ustedes un nuevo programa de Hablemos del Sahara, desde aquí, desde Radio Crash en Gijón, esta radio que da voz a los que no la tienen, que lleva ya 30 años en emisión y para continuar muchos más. Empezaremos este martes con una serie de noticias que nos parecen interesantes para nuestros oyentes, y una de ellas, lógicamente, no podía faltar, es la situación en los campamentos de refugiados en este momento, pasadas las riadas, que han arrasado con todo lo que encontraron a su paso, como ya sabrán seguramente todos los oyentes de este programa. Están los habitantes de los campamentos de refugiados recuperando poco a poco la normalidad, secando los pocos enseres que tienen, recuperando lo que se puede recuperar, pero también, y gracias a la solidaridad internacional, recibiendo ayudas muy necesarias. Y de eso habló el ministro de Cooperación Saharaui, el señor Brahim Mokhtar, que ya están distribuyendo las ayudas una vez contabilizadas y una vez organizadas. Nos parece una buena noticia y ojalá no se repita esta tragedia. Por otro lado, saben, en los territorios ocupados estas dos semanas pasadas y esta en la que estamos y la que sigue y la que seguirá seguramente, con la anunciada visita del Mohamed VI a la capital de nuestro país ocupado, hay un despliegue impresionante de policías militares, policías de civil, una nueva marcha verde, vamos, pero en lo militar. Y están reprimiendo totalmente a la población. Tanto es así que por una sentada inocente, pacífica, la intervención de la policía y del ejército marroquí en el Aiún el pasado día 1 fue tremenda y se repitió hoy, dispersando esa sentada pacífica de sectores sociales marginados, que lo único que piden es reivindican sus derechos. Así que en cuanto a esta visita, realmente nos parece una provocación terrible. Y por ello el presidente de la República Saharaui envía una carta a Naciones Unidas para que impidan la visita del rey de Marruecos a los territorios ocupados del Sahara, que más tarde abordaremos con nuestro invitado que nos llamará después y que luego les anunciaremos. Por otra parte, otra noticia que nos parece interesante es que se anuncia también la presentación de la propuesta de solución, entre comillas, para mí, para nosotros, del señor Ross al Consejo de Seguridad en estos próximos días. Y hablando de la visita, de la anunciada visita del régimen del monarca feudal Mohamed VI a los territorios ocupados, he de destacar una cosa inusual, inaudita, increíble, que están vistiendo a los miles y miles de colonos marroquíes con vestimenta saharaui, tanto mujeres como hombres, vistiéndolos y adiestrándolos para que puedan saber llevar la melfa y la darra. Y así, pues, después de este pequeño flash de noticias, debo anunciar, y me gustaría que todos nuestros oyentes sepan, que el escritor y poeta y profesor Bahía Awá, ha escrito un libro que nos parece muy interesante, Rutas Literarias, y les quiero invitar a que escuchen el book trailer de este interesante libro. Es muy interesante que lo escuche.
Una tierra como la dama más pretendida por todos y para todos, donde la patria saharaui y sus personajes se convierten en verbo, sujeto y complementos, que a lo largo de su historia fueron siempre un excelso poeta, un ilustre erudito y un audaz guerrero anticolonial. Tiris, la última novela de Bahía Awá.
Parece muy interesante este libro por todo lo que recoge, por todo lo que recopila, un trabajo impresionante. Felicidades, hermano Bahía, por el trabajo bien hecho. Un compañero saharaui de la diáspora saharaui aquí en España escribe en su perfil de Facebook. Cuelga algo interesante y me gustaría poder leerlo entero para que lo escuchen, porque además tiene que ver seguramente con nuestro invitado cuando nos llame. Lo titula La vergüenza de la UE, de la Unión Europea. La cantidad de años que llevamos los saharauis poniendo nuestras esperanzas en la UE, en su parlamento, en algunos gobiernos de su zona, en su aparente seriedad y sus compromisos con los derechos humanos en el mundo. Y muchos son los partidos de países europeos que se solidarizan con el pueblo saharaui y su justa lucha por la independencia. No es que el pueblo saharaui cuente al 100% con alguna fuerza exterior para que le arrebate sus inalienables derechos a la libertad y a la independencia. No. Pero sí valora y considera las voluntades expresadas y manifestadas en los foros internacionales y uno de ellos, el Parlamento Europeo. Infinidad de resoluciones de este Parlamento Comunitario a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Infinidad de mociones en el mismo sentido. Muchas visitas de eurodiputados y comisiones a los territorios ocupados donde constatan las sistemáticas prácticas de violaciones. Innumerables informes sobre la corrupción en Marruecos y violaciones de los derechos humanos, siendo el último el bautizado con informe TANOC. Sin embargo, esta respetable institución europea no es capaz de materializar sobre el terreno las consideraciones y principios sobre los que dice basar sus relaciones con terceros. Tratan con un régimen como el marroquí, feudal, policial, represor y corrupto, y que constantemente viola los derechos humanos de los ciudadanos marroquíes y de los saharauis en los territorios que ocupa ilegalmente desde octubre de 1975, haciendo de ese país socio preferente de la UE. ¿No es esta una flagrante contradicción con los principios de la Unión Europea? Y lo que es peor, el intercambio comercial en su amplio sentido con Marruecos no deja de ser otra inmoralidad política, por todo lo arriba expuesto. Pero esto le toca juzgarlo a los pueblos europeos que eligen sus gobernantes para que decidan en su nombre políticas que repercuten en su bienestar. Y han de saber los pueblos europeos que buena parte de su bienestar es gracias a la explotación irresponsable e ilegal de los recursos naturales del pueblo saharaui, el empobrecimiento del pueblo marroquí y a la represión de ambos pueblos. Los saharauis somos conscientes de la necesidad que tienen los pueblos europeos de recursos naturales, como los que encierran las entrañas de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, a saber, fosfatos, pesca, arena, arena fina y otros no declarados y o por descubrir. No nos oponemos a que los pueblos europeos crezcan sus industrias, su economía, que compartan con nosotros, que gocen y disfruten estos recursos. Pero han de saber los pueblos europeos y especialmente el hermano pueblo español, que buena parte de los productos pesqueros que consumen son robados al pueblo saharaui que sufre la ocupación militar de su país. Que los fosfatos que empresas españolas importan son propiedad del pueblo saharaui y por tanto usurpados. Que la arena con la que se rellenan las bellas playas de las costas españolas son saharauis, también usurpadas. Que todas estas falacias solo benefician a unos pocos políticos y ricos del país. Los saharauis pensamos que hay otras fórmulas más elegantes y éticas para que los pueblos europeos y su industria disfruten de los recursos naturales de la República Árabe Saharaui Democrática. Y una de ellas es imponer la legalidad internacional en lo que respecta al territorio no autónomo, que es el caso del Sahara Occidental. Permitir al pueblo saharaui decidir su futuro, que sus gobiernos no trapicheen con el régimen ocupante, violador de los derechos humanos y corrupto en Marruecos. En fin, el acuerdo de pesca de la Unión Europea y que la Unión Europea firma con Marruecos, una vez más, consciente de su ilegalidad e inmoralidad y que además va con un cheque de más de 40 millones de euros anuales para la corrupción marroquí. Y el artículo sigue más adelante, pero tenemos al teléfono al señor compañero ministro saharaui para encargado de Europa, Mohamed Sidati. Buenas tardes, noches, Mohamed.
Muy buenas noches. Saludo a todos los oyentes.
Gracias, Mohamed. Ya sé que estás muy cansado, que la travesía ha sido muy larga y te agradezco mucho el que nos hayas atendido.
No pasa nada, estoy muy dispuesto a tener este intercambio.
Muchas gracias. Mohamed Sidati, ante todo, una pregunta casi obligada, y es ¿cómo está la situación de los campamentos después de las riadas?
Bueno, yo diría que fue verdaderamente una catástrofe natural, como se sabe, lluvias torrenciales, un diluvio, y la pérdida en términos de materia, de lo que es lo poco que tengan los refugiados, lo han perdido y además han perdido sus habitaciones, hubo destrucciones de sus viviendas, de sus medios para sobrevivir, pero lo extraordinario fue esta reacción de solidaridad que se expresó a nivel de la población ella misma, pero también a nivel internacional. Yo diría que las organizaciones internacionales están participando de manera muy activa, muy activa, y me imagino que también los pueblos de España están demostrando su solidaridad. Ahora yo diría, por otro lado, a pesar de las dificultades, yo he visto un pueblo con moral altísima, con una determinación todavía y una fe en la causa extraordinaria. Y sobre todo diciendo que si se han destruido nuestras viviendas, es que porque no queremos construir algo eterno, definitivo en el exilio. Eso somos de tránsito, y parte del tránsito nuestro y nuestra lucha es la de esperar, de enfrentar, de vivir dramas y tragedias como la que estamos viviendo, pero nunca nos renderemos. Y por otro lado, por supuesto, nuestra fe es entera en nuestro destino y en nuestra causa. Entonces la población está con una alta moral, hay una solidaridad extraordinaria entre la población, dentro de los jóvenes, hubo unas reacciones de solidaridad, unas reacciones de entusiasmo para enfrentar lo que es una tragedia, verdaderamente, porque, bueno, y dicho esto, la población lo está asumiendo y lo está enfrentando con determinación y con alta moral, yo creo que...
Sí, pues sí, pues sí, la verdad que sí. El señor Ross Mohammed lleva varios meses en unos viajes relámpagos y casi continuos a la zona, y seguramente presentará la próxima semana o algo así. He oído que su propuesta al Consejo de Seguridad, propuesta de solución, no sé si digo bien, no sé si entendí bien.
Bueno, en relación con la visita de Ross, yo quiero subrayar un elemento: que Ross en persona se reunió con el organismo, con los actores sobre terreno, los que están trabajando, representantes de Naciones Unidas en los campamentos de refugiados, y ustedes saben lo que fue la reacción de los organismos especializados de Naciones Unidas en relación con la ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Y por otro lado, hicieron unas evaluaciones de lo que está pasando, de la situación, y yo creo que fue una oportunidad para Ross, porque él fue testigo de lo ocurrido. Una vez más, él descubrió lo que es no solamente la tragedia del pueblo saharaui, sino la necesidad de encontrar una solución urgente, pacífica, justa y duradera, a base del ejercicio por el pueblo saharaui su derecho inalienable a la autodeterminación. Entonces yo diría que lo ocurrido, lo que pasó, yo quiero que va a abrir los ojos todavía más a Naciones Unidas y al enviado personal sobre la necesidad de que Naciones Unidas se implican todavía más y de manera muy activa para encontrar esta solución justa y duradera. Dicho esto, Christopher Ross ha hecho una visita a la región, pero si ustedes han notado, hizo una visita al conjunto de los países, por un lado a las dos partes en conflicto, que son el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, y por otro lado a los países vecinos y observadores del proceso de paz, que son Argelia y Mauritania. Yo diría, a nuestro nivel, le hemos reiterado nuestro mensaje, por un lado, de la frustración del pueblo saharaui, de la población saharaui, por lo que es las gestiones de Naciones Unidas. Marruecos sigue actuando en la impunidad, sigue violando los derechos humanos, sigue explotando los recursos naturales del pueblo saharaui y, por supuesto, sigue ocupando el Sáhara Occidental, por un lado. Pero por otro lado, hemos subrayado el tema que es la cómo se puede superar lo que es la intransigencia de Marruecos y su voluntad de intentar de imponer el hecho consumado. Y por este, si ustedes han notado, Christopher Ross se fue varias veces al Reino de Marruecos, se entrevistó con las autoridades, y cada vez vemos un show. Por un lado lo reciben a un alto nivel, por otro en otras condiciones. Pero de todo modo, nosotros lo hemos dicho, los saharauis son disponibles para cooperar con las Naciones Unidas. Ahora la bala está en el campo de los marroquíes, y tiene que ver con los marroquíes, intenta de convencer a los marroquíes de reanudar con la vía de paz y con el diálogo y con la negociación. Entonces, no le puedo dar detalladamente lo que fueron los resultados de su conversación con los marroquíes, pero nosotros hemos insistido sobre el hecho que frente a esta intransigencia, a esta obstinación, a esta voluntad de Marruecos de cerrar la puerta a cualquier perspectiva de pacífica y de resolución del conflicto, los saharauis no quedarán los brazos cruzados. Y he dicho que sean la juventud, que sean las mujeres, que sea el pueblo saharaui en su totalidad, son muy decepcionados, muy frustrados en relación con las gestiones de Naciones Unidas, y pertenece a Naciones Unidas hoy de actuar y de ejercer las presiones apropiada sobre la parte recalcitrante, en este caso Marruecos. Entonces, estamos en la espera del informe que presentará el señor Ross, no solamente al secretario general de Naciones Unidas, sino al conjunto de los miembros del Consejo de Seguridad, porque él tiene mandato por parte del Consejo de Seguridad para llevar informes. Y veremos. Yo diría, el tema reside de qué manera, en qué condiciones y cómo Naciones Unidas van a convencer a Marruecos para que el Reino de Marruecos por fin acepta la vía pacífica y deja por un lado estas tácticas dilatorias, estas maniobras para intentar de reforzar su hecho consumado, para intentar de reforzar su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Yo creo que toda la ciencia, digamos, de Naciones Unidas debe consistir en de qué manera ellos pueden convencer y llevar Marruecos a la mesa de negociación y a la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y del Plan de Paz.
Señor Mohamed, ¿no es beligerante esta anunciada visita de Mohamed VI a los territorios ocupados en este momento, en esta coyuntura, en este escenario que se va a celebrar el 14 Congreso Popular General del Frente Polisario, que el señor Ross va a presentar su informe, que él aprovecha un aniversario de genocidio para hacer esta visita?
Yo diría, en relación con esta visita, hay varias análisis, podemos decirlo así, o varias interpretaciones. La primera de las interpretaciones, yo considero que se trata de un golpe a Naciones Unidas, a la comunidad internacional, un desafío y una voluntad y un mensaje por parte del Reino de Marruecos para expresar su voluntad de seguir con su política de hecho consumado, con su política intransigente, con su política de ocupación y de represión. Eso es el primer mensaje. Por otro lado, yo creo que el territorio del Sahara Occidental, ustedes lo han subrayado hace poco, se trata de un territorio no autónomo y su estatuto depende de las decisiones del Frente Polisario y del pueblo saharaui en particular, que es el único que dispone de la soberanía y puede decidir sobre el futuro del territorio. Significa que ni Marruecos no ejerce ningún poder ni administrativo ni soberano. Entonces, estamos un poco, vemos lo que es esta estrategia, si podemos decirlo así, de tensión entretenida por Marruecos en el Sáhara Occidental y alrededor del conflicto del Sáhara Occidental. Y por eso yo diría, se trata de un desafío y de un golpe a Naciones Unidas, sobre todo, y a la credibilidad y a la autoridad de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas deben impedir a Marruecos de seguir con esta política y, por supuesto, la visita del territorio tiene que ver. Por otro lado, yo diría también, es la expresión también de una cierta debilidad y de un cierto nervosismo, si podemos decirlo así, del Reino de Marruecos, porque a nivel del internacional, el conflicto del Sahara Occidental, la causa saharaui es cada día más presente. Hay varias organizaciones han tomado clara posición. Ningún país reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, incluso los mismos amigos de Marruecos. Y entonces, y os voy a recordar, Marruecos está muy nervioso y está muy descontento frente a las decisiones de la Unión Africana. Las decisiones de la Unión Africana no solamente apoyan claramente y metidamente el derecho a la autodeterminación y un referéndum en el Sáhara Occidental, pero también han declarado ilegal la ocupación y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental en una opinión legal muy clara. Y por supuesto, esto nos recuerda lo que fue la postura de Hans Corell, el secretario general sí. adjunto cuando declaró en una otra opinión legal uh-huh. que el Sáhara Occidental es un territorio que es un territorio no autónomo uh-huh. y el pueblo saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación, y que Marruecos no tiene ni derecho de soberanía ni poder administrativo. Uh-huh. Entonces yo creo que también, y además a nivel de la Unión Europea, a pesar de lo que es las complicidades de ciertos países, y en particular quiero insistir uh-huh. sobre esto, de Francia uh-huh. y de España, a pesar de esto yo creo que en Europa hoy hay una toma de conciencia que hay un conflicto y que se debe respetar e implementar las decisiones internacionales, las resoluciones internacionales sobre el caso del Sáhara Occidental. Uh-huh. Yo creo que ustedes han visto el nerviosismo y las campañas de Marruecos cuando Suecia, sí. Cuando el Parlamento sueco reconoció la República y pidió a su gobierno uh-huh. que implementa el reconocimiento de la República Saharaui.
Sí,
entonces, es decirle, frente a esta situación, además, después de 40 años, los saharauis nunca quisieron rendirse, cada vez son mucho más determinados a seguir luchando. Entonces yo creo que frente a todo hay un aislamiento de lo que es la política y la postura de Marruecos hacia el Sáhara Occidental. Uh-huh. Y eso hace que Marruecos está buscando, por medios de golpes, por medios de show, como esta visita exactamente, uh-huh. de intentar de frenar, si podemos decirlo, aquí la rueda de la historia, un proceso que tarde o temprano culminará con la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo creo que hay que ver la visita dentro de este marco. Por supuesto, uh-huh. Su visita es una caución a lo que es la política marroquí de violación uh-huh. de los derechos humanos, de una ocupación indefinida e ilegal del Sahara Occidental, de un expolio de los recursos naturales, y entonces, otra vez, yo lo considero como un golpe dirigido mucho más a la comunidad internacional, y pertenece a la comunidad internacional, de reaccionar. De todo modo, lo sí. hemos visto en el caso de cuando Marruecos intentó de organizar esta reunión de Crans-Montana, como la comunidad internacional reaccionó, diciendo y recordando que no reconocen la cualquier soberanía u ocupación ilegal de Marruecos. Entonces, yo diría, otra vez, no voy a hablar de un golpe de espalda en el agua, pero sí. yo diría que es algo parecido y mucho más dirigido a la opinión interior marroquí. Sí. Que...
Vamos, que miren hacia otra parte en vez del interior de Marruecos, ¿no? Sí. Yo quiero hacerle otras dos preguntas, si me lo permite. El uh-huh. pasado día 30 de octubre, uh-huh. Los eurodiputados enviaron una carta a la comisaria de ayuda humanitaria y gestión de crisis.
Sí.
¿Hubo algún resultado, alguna respuesta de la señora comisaria?
Desde que surgió la crisis humanitaria y lo que está pasando en los campamentos de refugiados, en varios países europeos hubo reacciones, de hecho. Uh-huh. Y, por supuesto, a nivel de las instituciones europeas, los parlamentarios europeos de diferentes naciones, de diferentes representativos de grupos políticos, tomaron la iniciativa de escribir, de solicitar a la Unión Europea para que se otorgan una ayuda urgente para aliviar un poco los saharauis, su dolor y su sufrimiento en esta situación. Uh-huh. Y acabo de ser, me informaron que la reacción fue muy positiva y que la Unión Europea uh-huh. está preparando una ayuda de emergencia y han dicho textualmente: nosotros añadimos nuestra voz, nuestros esfuerzos a los de Naciones Unidas y de países amigo del pueblo saharaui, como el pueblo argelino, como Argelia, uh-huh. y vamos también a actuar y otorgar una ayuda humanitaria. Entonces yo creo que hubo una reacción positiva, por supuesto. Dicho esto, las modalidades, la cantidad de qué se trata, no le puedo decir, porque personalmente no me informaron todavía de los detalles de su proyecto de ayuda. Pero ellos estarán presentes y hubo una reacción una respuesta positiva a la solicitud de los parlamentarios.
Muy bien. Pues muchas gracias, señor ministro. Pero antes de, por favor, no se retire, porque quiero hacerle dos regalos. Un regalo es una pregunta y la otra es una canción que hace mucho que usted no escucha y sé que le encanta la música, de vez en cuando, cuando tiene tiempo.
Muchísimas gracias, bueno.
La primera pregunta va en Hassanía y es que me diga quién dijo estos versos. يا فن دلالي ما نسيت شوف تولفي في بطيحة واخذ من تل التيد سيت صابح في زمول الطيحة.
Qué bonito, qué bonito. Yo, la verdad, no soy un experto en la poesía. Hassania, os digo mi reacción hacia la poesía. Yo creo que a mí, no soy poeta, pero me gusta la poesía.
Ya lo sé.
Y me gusta la poesía porque según mí, lo más maravilloso, lo más extraordinario que puede tener el ser humano es un poco cuando se expresa poéticamente, en el sentido que la poesía en este caso es la vida, y la vida sobre todo se vive con una esperanza eterna, una esperanza que nunca se agota. Eso es fundamental,
exacto. Pues estos versos, Hadha Gilal, me dijo un gran conocedor tuyo, que es de tu padre.
Pero yo quería terminar, no me dejaste
sí.
terminar.
Ah, perdona, decirte, perdona, por favor.
Yo quería decirte, entonces, yo no estoy un experto en la poesía hacene, pero me encanta, me gusta, y sobre todo, tengo un padre que fue muy gran poeta, ha escrito cosas extraordinarias, y la verdad, cada vez que me invocan, que me hablan de la poesía hacenía, mi primer recuerdo es lo hacia de mi padre, por lo que ha dejado para nuestras generaciones, y que hoy, extraordinario, después de su muerte, siguen cantando, siguen vehiculando esta poesía, estos mensajes, y otra vez, porque esto añade a lo que es el ser humano y al valor del ser humano. Entonces, yo pensaba que puede ser mi padre, pero tampoco quería atreverme de decirlo, porque no.
Pues hay que recuperar todo eso y
una forma de modestia, digamos.
Sí, pues me parece muy bien esa modestia. Hay que recuperar todo eso para que no se pierda, porque las generaciones futuras necesitan esa base histórica.
Forma parte de la identidad del pueblo saharaui.
Exactamente.
Y eso participa a determinar esta identidad, a fortalecerla, a descubrir.
Exactamente, porque Mohamed
VI, diferente que es el resto de los pueblos de la región.
Mohamed VI no sabe dónde queda. Sí, sí, efectivamente. Mohamed VI no sabe dónde queda Zmul Teja, te lo aseguro yo.
Por supuesto, bebé. ni hablamos el mismo lenguaje, ni hablamos
de ninguna manera.
Tenemos las mismas reacciones y las mismas expresiones.
Exactamente. Pues te recomiendo si vas por Madrid, tomar un té o un café con Bahía Mahmoud Awah.
Ah, por supuesto, un gran poeta y un gran amigo.
Sí, un gran escritor. Ha hecho una recopilación del verso.
Para sacar lo que es la cultura saharaui a la luz, por su mejor conocimiento de nuestra poesía, de nuestra cultura, de nuestra identidad. y sé que él conoce lo bastante mi padre y la poesía de mi padre.
Ha trabajado mucho el tema. Pues sí, Mohamed Sidati, muchas gracias y te dejo con una canción que te dedicamos desde aquí del programa, que sé yo que te va a gustar. No cuelgues hasta gracias. Que la escuches.
Vale.
Gracias por tu atención.
Gracias. Adiós.
سمرا من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها أردت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخود ضربا بالنوى سيسي بيعتها عشق القتيل لها رأيتها تضرب الناس قلت لها من علم الخوف ضربا بالنواقيس ناديتها يا مها الله 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 يلهمك وصلي فكف النوى إني متيمك وصلي فكف النوى إني متيمك قالت بلى قلت أن الوجه يعلمك وقلت للنفس أي الضرب يؤلمك ضرب النواقيس أم ضرب النواقيس.
Bueno, continuamos con nuestra programación, seguimos adelante. Son ya las 9 menos cuarto aproximadamente. Y estamos en noviembre y seguimos. Es un mes, ya saben, en el que la Marcha Verde marroquí, esa marabunta, avanzaba hacia el Sahara Occidental, que no era más que una cortina de humo, porque la trama de la invasión marroquí en realidad no estaba en la Marcha Verde, porque mucho antes, muchos días antes, el ejército marroquí ya estaba en el Sáhara Occidental. Y rescatamos de Por un Sáhara Libre, el blog de Por un Sáhara Libre, un artículo muy interesante acerca precisamente de este tema. que titula La trama no contada de la invasión marroquí al Sahara. Escrito por Selkan Bark. El plan estratégico de la invasión marroquí del Sahara no comenzó con la entrada de la Marcha Verde. Eso vino después y sirvió para desviar la atención de la comunidad internacional. Ahí es donde estaba el espectáculo y la prensa, pero no donde se estaba produciendo la invasión militar al Sahara. La movilización de miles de colonos marroquíes, enardecidos por el discurso del rey Hassan II, precedidos por un despliegue militar con claras instrucciones, fue una maniobra acordada de antemano, meditada con tiempo y maquinada para lograr el objetivo sin estorbos. Esa estampa, que fue grabada, fotografiada y documentada desde una barrera segura por los medios españoles, franceses y marroquíes, es lo que ha permanecido en la memoria de gran parte de la sociedad española sobre los acontecimientos ocurridos hace tan solo 40 años. Eso es lo que vendió la prensa instalada con sus trípodes frente a los colonos que enarbolaban banderas de su país. Ahí es donde estaba el espectáculo, pero no donde se estaba produciendo la invasión militar al Sahara. A finales de octubre de 1975, España, Marruecos y Mauritania, con la protección y el amparo de otros países como Estados Unidos, Francia e Israel, mantienen conversaciones con el fin de que la invasión militar del territorio saharaui se lleve a cabo, a pesar de que días antes la Corte Internacional de Justicia había emitido su dictamen jurídico en el que declaraba que no existían lazos de soberanía alguno para que Marruecos pudiera argumentar que el Sahara era parte integrante de su territorio, por lo que al pueblo saharaui le pertenecía decidir su futuro mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Dicho de otra forma, el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. La invasión se produce a 300 kilómetros del espectáculo de la Marcha Verde. El ejército marroquí aniquila a todo ser vivo y oculta los cadáveres de los saharauis en fosas comunes. Marruecos se prepara militarmente utilizando arsenal bélico de origen americano y francés con el apoyo de los petrodólares saudíes. Los oficiales del ejército español sirven de guías sobre el terreno. En un intento de camuflar esta invasión ante la comunidad internacional, deciden comenzar su entrada alejándose un poco del Aiún, circundando el territorio desde Hausa y Chedería, al este de Smara. En ese momento, la cobertura mediática está controlada por la prensa de los tres principales actores, Francia, España y Marruecos. Los medios de estos tres países solo hablan de desarrollo de una marcha pacífica, entre comillas, la Marcha Verde. Mientras que a unos 300 kilómetros al este se está aniquilando a la población saharaui, ejecutados o enterrados vivos en fosas comunes que abren para ocultar los cadáveres. Hasta el ganado es exterminado. Envenenan el agua de los pozos. Arrasan y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Tierra quemada. La idea de la marcha pacífica, entre comillas, se presenta al mundo como una forma de recuperar el Sahara, entre comillas, mientras que Marruecos, con sus aliados, está invadiendo el territorio utilizando tácticas militares de guerra y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Los reclutados eran delincuentes. Los reclutados para integrar esa marcha, esa marabunta, eran delincuentes, presos, criminales y también personas sin recursos recogidos en las calles de las ciudades marroquíes, gente sin nada que perder. Estos fueron los elegidos para formar las columnas de 350.000 colonos, invasores que llegarían a todos los rincones del Sahara y entre los que también se encontraban unidades del ejército marroquí. Hoy en día, muchos siguen creyendo que Marruecos no entró en el Aiún, sino que se detuvo en las fronteras heredadas de España cuando la marcha recibió la orden de retroceder. En ese momento, el retroceso, ya las unidades acorazadas marroquíes habían entrado al territorio saharaui cubriendo toda la parte este del Sáhara Occidental. El acuerdo tripartito de Madrid pretende formalizar algo ilegal y que estaba costando la vida de miles de personas inocentes. El acuerdo tripartito de Madrid fue firmado pocos días después, el 14 de noviembre de 1975, con la presión francesa hacia los mauritanos, en aquel tiempo gobernado por Mokhtarul Dadda, y con la presión de otros elementos interesados en el reparto. El objetivo fue legalizar la ocupación del Sáhara, una ocupación que ya estaba hecha. La Asamblea General de Naciones Unidas rechazó de forma determinante los hechos y presentó una resolución en la que se exigía el respeto a la legalidad internacional y que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hasta la fecha, nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, como tampoco Marruecos cumple con la legislación internacional ni reconoce las resoluciones de la ONU. El rey de Marruecos, Mohamed VI, celebra a lo grande este genocidio. Cada 6 de noviembre, el rey de Marruecos celebra a lo grande este trágico acontecimiento que supuso el genocidio de la población saharaui, la vulneración de todos los derechos y el robo de su país. Lo que conmemoramos todos los demás el 31 de octubre de cada año, como también se vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de España, el abandono de la que fuera una más de sus provincias, junto a su población, el inconcluso proceso de descolonización, las resoluciones de la ONU a favor del derecho del pueblo saharaui, la necesidad de hacer cumplir a Marruecos con la legalidad internacional y la imposición de justicia para el pueblo saharaui en su derecho a ser soberano. Pobreza extrema en los campamentos de refugiados y violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. La población saharaui, que logró huir de la invasión y alcanzó a atravesar los miles de kilómetros de desierto bajo el bombardeo de la aviación militar marroquí, la que logró sobrevivir al napalm y el fósforo blanco, al hambre y a la sed, a las enfermedades y a las inclemencias del tiempo, se estableció en campamentos de refugiados que hace pocos días fueron dañados por las intensas lluvias que cayeron en la zona. A pesar de que la vida parece imposible en la Hamada, ellos han logrado crear de la nada una infraestructura para su supervivencia. Y aunque malviven en condiciones de pobreza y malnutrición, su convicción política y el derecho a recuperar su tierra permanece intacto. En los territorios ocupados, el régimen marroquí ataca con dureza a la resistencia pacífica saharaui, secuestra a periodistas y defensores de derechos humanos, los somete a torturas y amenazas. El régimen marroquí ataca a los saharauis que se manifiestan o se concentran para reivindicar sus derechos. Despliega todos los cuerpos policiales por las ciudades ocupadas y arma a los colonos contra la población saharaui, cercando y aislando sus barrios. Controla y persigue a los activistas, a las organizaciones de derechos humanos saharauis que considera ilegales. Prohíbe la entrada de observadores internacionales al territorio. Detiene a los saharauis de forma arbitraria. Los encarcela y tortura para después someterlos a juicios sumarísimos en los que se dictan largas sentencias de años contra ellos por haber participado en una manifestación pacífica. Pero la lucha contra la ocupación marroquí y a favor de la independencia crece y se fortalece en el tiempo. Las manifestaciones de la población saharaui han ido en aumento por todo el territorio desde que en el año 2005 se produjera la primera intifada, a pesar de la larga lista de presos, desaparecidos y de muertos. La determinación de sus reivindicaciones se consolida y se refuerza generación tras generación, marcando fechas y acontecimientos que son hitos históricos en su lucha, como fueron las protestas y el levantamiento del campamento de Gdemizik en 2010, o el reconocimiento internacional de activistas defensores de los derechos humanos. Los líderes activistas de la causa saharaui han aumentado en estos últimos años en los territorios ocupados, respetados por la comunidad saharaui, tanto en las ciudades del Sahara ocupado como desde los campamentos de refugiados, como lo que desde el exilio les muestran su apoyo y consideración. Bueno, y ahora unos minutos dedicados a nuestros compatriotas en los campamentos de refugiados, en los territorios ocupados y a toda la comunidad saharaui para Europa. Como no nos queda mucho tiempo por la entrevista que hemos mantenido, les dedicamos esta canción del grupo Shehid El Weli de hace varios años. Y por otra parte, simplemente decirles en Hassaniya unas cuantas palabras. Assalamu alaikum wa rahmatullah, jaliyatna fi al-kharij, ikhwanna wa khawatna fi al-manatiq al-muhtalla, ikhwanna wa khawatna fi mukhayamat al-azza wa al-karama. Fi hadha ash-shahr, shahr 11 hadha, kif na'rfu kamlin, kanat al-masira as-sawda fi awj waqtha. لكن كانت لا مسرحية فقط ما الغزو الحقيقي كان عدلوا أيامات يوم 31 أكتوبر في شرق البلاد بالخصوص في نواحي حوزة وجديرية. على كل حال بالنسبة نحن الصحراويين وخاصة الجالية في الخارج، المهم عندنا هو على أن نتموا متوحدين ونتموا صامدين ونتموا حاضرين ومتوجدين لكل شيء طاري وكل شيء جديد يزيد من وحدتنا ومن قوتنا. والمستقبل إن شاء الله القريب يوم 14 نوفمبر الجاي، الجالية الصحراوية خاصة هذه اللي في إسبانيا عندها ميعاد في المظاهرة يالتها تعود كبيرة ويالتها مطلوب من كل المواطنين والمواطنات، من كل الصحراويين والصحراويات المتواجدين في إسبانيا، واللي كامل ما عنده عذر يقد يحضر يالتها ولا يحضر، ويالتها الناس كاملة تشوف على أن الجالية الصحراوية في إسبانيا موجودة، وعلى أنها متنظمة، وعلى أنها متوحدة، وعلى أن ما هي متقعسة عن واجبها الوطني حتى ولو أنها ما هي موجودة مع ذوك اللي يقارعوا لعدوا مباشرة في المدن المحتلة، وذوك اللي في مخيمات العزة والكرامة ضريكم يتباركوا معه يلمدوا الشيء اللي قدوا يلمدوا من عقب الفيضانات. إذن إخواني أخواتي، لهن نودعوكم إلى يوم الثلاثاء الجاي بإذن الله. وراني هاي الأغنية ملحقين ثوابها لعلي سالم ولد كزيزة، صديق ومناضل، وكان ملحن هذه الأغنية على قائد ومفجر ثورة 20 مايو. يوم الثلاثاء الجاي لا يعود معانا هون إن شاء الله. حمدتو مسؤول الجالية في أوروبا، وندور إن شاء الله نتناولوا معاه قدر من المواضيع اللي تخص جاليتنا في الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله، وتبقوا على خير.
Mm-hmm.